Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:32 dentro de este monográfico sobre volar. Queremos saludar a Daniel Alaez de la Universidad Pública de Navarra. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí.
Igualmente. Oye, Daniel, tenemos varios temas para poder hablar. Ahora enseguida te pregunto eso de cómo de seguro es volar en avión, pero antes, dentro de los temas que hemos hablado antes de la entrevista, hay uno que me parecía muy interesante, que es eso de los vuelos intercontinentales, la influencia de los vientos en la duración de los vuelos transoceánicos.
Sí, bueno, pues creo que algo que supongo que todos los que hemos viajado en avión pues habremos visto es que cuando muchas veces vamos a coger un avión y cogemos el vuelo de ida y vuelta, vemos que el vuelo de ida no suele durar lo mismo que el de vuelta. Y eso es algo que yo creo que a todos nos extraña, ¿no? Un poquito el ver que decimos, ¿cómo si estamos haciendo el mismo recorrido en una dirección o en la otra? Puede cambiar tanto como una hora, por ejemplo, de duración del vuelo, ¿verdad? Pues bueno, pues esto tiene una explicación en muchos aspectos física, digamos, y viene marcado un poco por lo que es la física del planeta, cómo funciona la Tierra. Entonces sí que un ejemplo claro es que, bueno, algo que todos sabemos, que la Tierra está girando, ¿no? Que gira sobre su propio eje, y como gira y tiene una capa, una atmósfera alrededor, que contiene pues unos gases, una mezcla de aire con una serie de gases, estos gases, pues aunque no somos conscientes de ello porque estamos todo el día inmersos en ellos, pues sí que tienen una masa, tienen un peso, y cuando la Tierra gira, pues tienen una especie de inercia. ¿Qué pasa? Que claro, cuando la Tierra empieza a girar sobre su eje, bueno, se mantiene siempre girando, se forman una serie de corrientes, ya que este aire es como cuando nosotros metemos una cucharilla en una taza de café y empezamos a removerla, que vemos que se forma esa especie de torbellino, que porque el líquido que tenemos ahí inmerso en la, o sea, el líquido en el que está en la taza, pues tiene su inercia. Entonces, pues bueno, existen una serie de, nosotros lo llamamos células de circulación, que nos indican pues que en función de la latitud o de cómo estamos respecto al ecuador, a la línea del ecuador, pues se forman una serie de corrientes pues que llevan una dirección u otra. Entonces, pues bueno, por poner unos ejemplillos que me han parecido curiosos, si nos fijamos, por ejemplo, el clásico vuelo de Madrid a Nueva York, que estamos siempre en latitud norte, estamos volando por encima del ecuador, pues la duración media de ida desde Madrid a Nueva York suele durar unas 8 horas y 20 minutos. Mientras que cuando hacemos el vuelo de vuelta, esta duración se reduce a tan solo 7 horas y media. Es decir, reducimos casi una hora. Eso es. Y bueno, pues eso viene marcado un poco por la circulación. En cuanto estamos en las latitudes tropicales, por así decirlo, la circulación normalmente suele ser de vientos alisios, que se llama. Es decir, de dirección este hacia dirección oeste. Lo que hace que si nosotros volamos, por ejemplo, en un aeropuerto ecuatorial, como puede ser un aeropuerto de las Islas Canarias, incluso un poquito más abajo, y nos dirigimos a un país ecuatorial, pues como puede ser Ecuador, Brasil, normalmente el vuelo de ida sea más corto cuando vamos desde el este hacia el oeste que al revés. Mientras que si nosotros nos situamos en el hemisferio norte, ya en latitudes más altas, pues como te comentaba, entre Madrid y Londres, por ejemplo, o entre Madrid y Nueva York, o entre Londres y Nueva York, pues los vientos sí que llevan una componente normalmente de dirección oeste a dirección este, lo que hace que los aviones, pues evidentemente, cuando viajan con el viento en cola, vayan más rápido y consigan llegar antes volando desde Nueva York hasta Madrid que en la dirección contraria.
Qué curioso. Si te parece, podemos dar también algún apunte sobre la velocidad del vuelo y también el transporte de pasajeros supersónico.
Vale, bueno, pues respecto a las velocidades, sí que tengo aquí una chuletilla, unos números que me he apuntado porque creo que son curiosos. Y es que, por ejemplo, a día de hoy, un Airbus A320, que es el avión estándar que vais a ver en la mayoría de aerolíneas de bajo coste, pues tiene una velocidad de crucero de 890 kilómetros hora. Nosotros, como estos números en aviación no nos suelen gustar mucho, solemos referirlo respecto a una cosa que le llamamos el Mach, el número de Mach, que a lo mejor a aquellos que les guste un poco este tema pues ya habrán escuchado algo acerca. Y es un poco una forma de relacionar esta velocidad con la velocidad del sonido. Entonces, cuando nosotros volamos a la velocidad del sonido, que sobre la Tierra suelen ser unos 340 metros por segundo, pues decimos que vamos a un Mach de 1. Mientras que si vamos por debajo, o sea, si vamos a velocidad menor, menos de 340 metros por segundo, pues el Mach es menor y por tanto le llamamos subsónico, porque es por debajo de la velocidad del sonido, y cuando es por encima de la velocidad del sonido, pues supersónico. Entonces, pues por hacernos un poco así a la idea, pues este A320 que hablamos de 890 kilómetros hora, pues viene siendo un Mach de 0,78 más o menos en la velocidad de crucero. Normalmente, para conseguir que los vuelos sean eficientes y no romper esa barrera del sonido, que además es muy molesta, genera mucho ruido, mucha vibración, los aviones comerciales suelen volar a estas velocidades de pues 0,70 y algo, 0,8 aproximadamente. Mientras que bueno, sí que aquellos que les apasione un poco la aviación conocerán el caso del Concorde. No sé si os suena de algo.
Sí.
Este famoso avión supersónico, pues que estuvo volando ya desde el año 70 y algo hasta aproximadamente el 2003, 2004, si no recuerdo mal. Y bueno, este avión tenía la capacidad de volar a un Mach de 2,02. Es decir, volábamos en un supersónico con creces, no estábamos volando a un Mach de 1, algo. Y bueno, por traducirlo a números que así entendamos todos, pues aproximadamente tengo apuntado que eran unos 2.180 kilómetros hora de velocidad de crucero.
Uf. Es decir, que puedes salir de Pamplona, llegar a Cádiz sin aterrizar y volver en menos de una hora.
Exacto, sí. De hecho, bueno, las cifras que tengo aquí de vuelos históricos, pues este vuelo de Londres a Nueva York que comentábamos, pues se reducía tan solo 3 horas y media.
Uf, ¡qué locura!
Claro, aquí ya los vientos nos importan un poquito menos, la verdad.
Oye, qué chulo. Durante esta semana y lo que nos queda, Daniel, hemos venido hablando, claro, de que el avión es el medio más seguro. Si te parece, podemos dar una serie de cifras sobre esto.
Uf, pues en cuanto a números sí que me pillas un poquito, porque bueno, estos números no los tengo muy frescos, pero sí que de cuando estudiaba por aquel entonces, las cifras que solíamos manejar solían ser pues de siniestralidad por kilómetro, número de accidentes por kilómetro volado.
Sí.
Y pues como comprenderéis, si estamos volando a 2.000 kilómetros por hora como volaba el Concorde, pues los kilómetros se recorrían muy rápido y los accidentes eran muy pocos. Entonces, sí que por referirlo, pues algún número que os puedo dar. Yo recuerdo que, por ejemplo, respecto al siguiente medio de transporte más seguro, que si no recuerdo mal era el tren,
sí,
pues estábamos hablando de una tasa de siniestralidad de 100 veces menos.
Uf, se dice pronto, ¿eh?
Por kilómetro, claro.
Sí, sí.
La velocidad a la que volamos pues también influye, pero
claro.
Bueno, sí.
Oye. Y luego, claro, hay que recordar que el avión tiene por un lado un piloto, pero por otro lado también tiene un sistema que no solo no falla, sino que ayuda al piloto y que lo lleva en muchas ocasiones todo muy bien gestionado, pero es que además incluso no es fácil que ese sistema, por decirlo así en plan a lo bruto, no es fácil ni que el sistema te deje estrellar un avión.
Exacto, sí. Es algo que a nosotros cuando estudiamos también nos comentaban muchas veces, que decían, cuando diseñamos estos sistemas, está feo decirlo y no me gusta nada decirlo, pero a veces lo uso para vacilar, el defecto que tiene el sistema es el propio piloto, que también suena muy bruto, la verdad, pero bueno, sí que están diseñados de tal forma pues que bueno, que son tan robustos de por sí que incluso aunque tú quieras estrellarlo de alguna forma, el propio sistema te va a poner todas las trabas posibles para que no lo consigas, claro.
Es decir, que hay un piloto mega ultra preparado y hay una máquina, un sistema mega ultra preparada para que todo fluya.
Exacto, eso es. Vamos, que podemos estar tranquilos, que incluso aunque le pasase algo al piloto, en el peor de los casos, el avión probablemente sería capaz de, ya no solo de regresar hasta el aeródromo, sino de incluso de tomar, aterrizar, frenar, incluso en muchos casos ahora mismo ya hasta conducirlo por las calles de rodaje.
Casi nada. Daniel Alaez, de la Universidad Pública de Navarra, muchísimas gracias por explicarlo todo así de bien, por dejarlo así de claro y sobre todo por transmitir también un poquito de pasión, ¿eh?
Bueno, eso es algo que creo que tiene que ir innato en nosotros, ¿no?
Eso es. Fuerte abrazo.
Muchas gracias, un saludo.
Hasta luego.